Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Tecnologías pedagógicas.
En nuestro caso, el curso se centra y se evalúa por proyectos, donde el estudiante lo primero que tiene que hacer es interactuar con el objeto que está por conocer. En este caso, por ejemplo, micromundos, Scratch, mapas conceptuales, PicoBlock. Y a partir de esa interacción con el objeto comiencen a desarrollar proyectos. Entonces ellos ya comienzan a hacer ya un juego más estructurado, donde se puede preguntar entre los compañeros, se pueden ayudar entre compañeros, trabajamos modelos, se le da un modelo determinado donde todo lo construyen, y después a partir de ese modelo comenzamos a hacerles modificaciones para que ellos mejoren. Y ahí entonces donde ellos comienzan a imaginarse, pensar como niño, a ser creativo. En fin, el usar la tecnología lo que nos permite a los docentes es que el alumno desarrolle habilidades primero sociales. Ellos van a aprender a interactuar con el otro, a llegar a acuerdos donde se respeten las ideas del uno y del otro. Además permite aplicar conocimientos previos donde el estudiante, para poder trabajar con tecnología o para tratar de resolver problemas, que es una habilidad que el estudiante adquiere, tiene que tener conocimientos previos, donde el estudiante logre hacer conexión de lo que él está estudiando con la realidad. Lo otro es el uso del error como una oportunidad de aprendizaje, donde el niño comience a desarrollar habilidades de pensamiento en cuanto a resolución de problemas. No es castigado, sino que ve el error como una oportunidad de aprendizaje, donde él logre determinar en qué falló. Trabajamos lo que es el manejo de la frustración, que no le funciona. Bueno, pero ¿por qué no le funciona?
Wilfredo Gonzaga Martínez es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El entusiasmo y la manera en la que utiliza la tecnología es precisamente lo que buscan en el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, PROTEA, de la Universidad de Costa Rica.
En el programa de hoy conversaremos sobre un tema que causa interés tan pronto es mencionado: tecnologías digitales. No obstante, nuestro enfoque, más allá de lo mercantil y de usar y adquirir indiscriminadamente, tendrá que ver con la apropiación pedagógica de los recursos que ofrecen los medios digitales en la formación de docentes y estudiantes, focalizado sobre todo en la población de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Cuando hablamos de medios digitales, hablamos de herramientas, programas, o recursos que nos permiten tener acceso o gestionar información. Por ejemplo, las computadoras, los teléfonos móviles, las tabletas y otra infinidad de dispositivos tecnológicos. Pero hoy en Lenguajeos no vinimos a hablar de aparatos, ni cables, ni nada de eso. Bárbaro Campo y yo, Dani Barrantes, vamos a hablar de la docencia innovadora, de un proyecto de Protea en el que los medios digitales son aprovechados en favor de la educación. Por supuesto, esta iniciativa se encuentra inscrita como un proyecto de docencia en la Vicerrectoría de Docencia de la UCR.
A nuestro lado se encuentra Hazel Castro Araya, que es la coordinadora de Protea. Hazel, es un placer que estés con nosotros en Lenguajeos. Es muy importante tal vez explicar antes de entrar en detalles sobre su proyecto de docencia, ¿cuál es el papel de la tecnología en el aprendizaje bajo el enfoque que ustedes están manejando?
Muchísimas gracias, Bárbara, por invitarme al programa. Para nosotros, como Protea, es un honor estar aquí y compartir nuestras ideas y nuestro proyecto con ustedes. Para nosotros, el papel de la tecnología se justifica desde varios autores que consideran como principio el sentido permanente de la persona como el centro del proceso de aprendizaje. Nuestro papel durante estos 15 años ha sido reflexionar acerca de cómo se aprende mejor y de cómo aprovechar las tecnologías para potenciar procesos de aprendizaje que sean más significativos para los estudiantes en las aulas. Por eso, uno de nuestros objetivos es generar espacios que permitan reflexionar en conjunto con los docentes de la Facultad de Educación las múltiples formas en que la tecnología puede mediar los procesos de aprendizaje en el aula. Es decir, los recursos tecnológicos no son un fin por sí mismo, sino un medio para facilitar esos aprendizajes.
Usted me dice que no es un fin. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de utilizar o adquirir tecnología en las aulas si no tienen un fin pedagógico?
Bueno, me gustaría, antes de responder esa pregunta, tal vez justificarlo desde tres ámbitos. Primero es la importancia de concebir la tecnología como una herramienta que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando, desde la época de piedra, la invención de la imprenta, la invención de la computadora, y que todos estos inventos nos han permitido a los seres humanos desarrollar diferentes formas de aprender y de apropiarnos de diferentes procesos cognitivos. Por eso, el segundo punto es que estos avances tecnológicos tienen una gran influencia en la educación. Por eso, el tercer punto es comprender que todos usamos tecnología, desde lo más básico, llamar por teléfono, ver televisión, usar la computadora. Desde este punto de vista, la tecnología forma parte de nuestra vida personal. Incluso en una investigación que hace poco se publicó de la Fundación Omar Dengo, se logró identificar que los docentes de todo el país utilizan la tecnología para sus usos personales, como el Facebook, el correo, diferentes comunicaciones a través de WhatsApp y otras muchas, pero que no lo están utilizando para la educación. Desde este punto de vista, nosotros consideramos que tenemos un gran reto. El reto es comprender que las herramientas tecnológicas nos permiten aprender, que influencian la forma en que pensamos y que podemos percibir el mundo de formas más globales e impactar de maneras más importantes, digamos, a nivel local en nuestras aulas. Por eso, un uso instrumental de una herramienta es básicamente comprender cómo funciona, es decir, para qué sirven estos botones o cómo funciona el teléfono o si hay una versión más nueva de otro teléfono, pues aprender a usarlo a nivel instrumental, cómo se maneja. Pero un uso pedagógico va mucho más allá de ese conocimiento instrumental. Nos permite construir conocimientos, aprender y apropiarnos de ese conocimiento que existe en el mundo en este momento usando cualquier herramienta.
Ahora, con este marco más claro para los oyentes, entremos en materia, que sería, ¿cuáles serían entonces las 5 aristas que ustedes van a desarrollar en el proyecto que precisamente escribieron en docencia? Sería un proyecto de docencia.
La primera sería el uso de metodologías que favorezcan la apropiación de las tecnologías en las aulas de la Facultad de Educación. Principalmente hemos comprobado que la más funcional ha sido lo que es el modelo de acompañamiento, el cual significa que nosotros acompañamos al docente en los cursos. El segundo es conexiones docentes, que significa compartir experiencias exitosas mediante videos. El tercero, que es la creación de un repositorio de material didáctico digital. El cuarto, que se enfoca en la creación de un módulo TIC. La idea es aplicarlo y sistematizarlo y validarlo. Y por último, crear alianzas internas en la misma facultad con la biblioteca y audiovisuales.
Interesantísimo. Igual, si usted quiere conocer más sobre ello, pues quédese con nosotros. Vamos a ir poco a poco ahondando en este proyecto de docencia.
Los medios digitales pueden ser utilizados de distintas maneras. Todos utilizamos aplicaciones para comunicarnos, jugar o trabajar. Algunas siquiera tienen un uso meramente educativo, pero como Hazel les comentaba, lo importante es el aprovechamiento que se le dé. Por ejemplo, existe una aplicación móvil llamada Kahoot, la cual permite la creación de cuestionarios de evaluación. Funciona así. El docente crea concursos en el aula para sus alumnos. Los estudiantes crean su avatar, es decir, su identidad virtual, para que en el juego sean identificables. con un dispositivo móvil con acceso a internet, contestan o resuelven los juegos. Finalmente gana quien obtiene más puntuación. La lógica de esta aplicación es el aprendizaje mediante el juego y con un acercamiento lúdico para que la experiencia pedagógica sea más motivadora. Cada estudiante puede conocer su puntuación y se establece un ranking con las mismas. También él o la profesora pueden exportar estas puntuaciones para incluirlas en el proceso de evaluación del curso. Si le gustaría curiosear y, por qué no, usarlo en sus clases, regístrese en el sitio web www.kahoot.it. Se los deletreo. Kahoot sería K de koala, A de amigo, H de hielo, dos letras O y una T al final, como en techo. Así, kahoot.it. Allí podrá crear cuestionarios nuevos, ver y utilizar los que otros han compartido. Hablando de experimentos, les dejo unos instantes con un estudiante que está creando sus propios materiales didácticos multimedia.
Mi nombre es Steven Campos, soy estudiante de educación primaria de la Universidad de Costa Rica y elaboré el proyecto en Protea, en el que realizamos un video para llevar a la escuela. Uno de los mayores beneficios es que cuando nos acercamos a los niños que hoy están yendo a las escuelas, vemos que ellos tienen mayor interés por las cosas tecnológicas, tienen mucho interés por los diferentes canales que existen para proyectar videos. Entonces, el material de un video hecho por nosotros mismos, creo que haría mejor la práctica pedagógica. Como nosotros mismos somos los que hacemos los videos, entonces es un video como más personalizado. Nosotros conocemos el grupo con el que estamos trabajando, sabemos cuáles son las necesidades de ellos. Entonces, al momento de nosotros elaborar el video, tomamos en cuenta todos esos aspectos y el video es como más significativo para los estudiantes. El reto principal fue que cuando yo estuve en primaria y en secundaria, tal vez no tenía tanto acceso a ese tipo de material. Entonces, cuando me toca a mí hacer el video para mostrar a los estudiantes, sí desconocía un poco acerca de las herramientas. Sin embargo, en Protea, en la universidad, nos ayudaron, nos facilitaron muchas herramientas, conocimos muchas herramientas y pudimos superar eso.
Escuchábamos sobre una de las áreas en las que trabaja Protea. En este momento se encuentra con nosotros Carol Ríos Cortés y ella también es parte del equipo Protea. Carol, ya sea para aprender a usar en las clases aplicaciones como Kahoot, como para crear videos educativos del que estaba hablando Steven Campos, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes en Protea de acompañamiento, más allá de un procedimiento técnico?
Bueno, el modelo de acompañamiento que ofrece Protea a los docentes de la facultad es el resultado de una trayectoria del programa. Son 15 años en la Facultad de Educación, donde el programa ha superado diferentes etapas para promover la integración de las tecnologías. Por ejemplo, al principio entró con una fuerte reflexión, luego siguió con la etapa de equipamiento, por decirlo de alguna forma, y posteriormente promover la integración. Después de unas investigaciones de varias personas relacionadas con Protea directa o indirectamente, pues se llega a proponer el modelo de acompañamiento. Es la forma o la propuesta que tenemos para acercarnos más al docente y proponerle que trabajemos colaborativamente en diseñar algo específicamente para su curso. Nos adaptamos a sus propias necesidades, a los contenidos, a la dinámica, a la metodología que la persona, que el docente quiera desarrollar, y pues lo llevamos en un proceso hasta llevar la propuesta a la clase, que puede ser un taller, puede ser una charla, donde están integradas las dos posiciones, Protea con la parte de tecnologías educativas y el docente con su parte especializada y la parte pedagógica, que es muy importante. El objetivo del modelo de acompañamiento es acercarnos al docente, a la clase. Indirectamente también trabajamos, obviamente, con los estudiantes. Esto ha generado resultados positivos. Primero, los docentes que han participado en este modelo han reincidido, por decirlo así, es decir, con cada semestre ellos regresan a que los acompañemos en una experiencia similar o trabajar en una nueva, lo que es fabuloso y eso significa para nosotros un éxito. Y también los estudiantes nos conocen el programa, conocen los recursos, las posibilidades, porque también les abrimos el espacio a ellos para que propongan también.
Pero ustedes, además de motivar de esta manera al docente y acompañarlo en estas innovaciones, a ustedes les interesa que ellos lo compartan. Hablemos tal vez brevemente de qué es esto de conexiones docentes, en qué consiste, Carol.
Ok, conexiones docentes se centra en dar a conocer buenas prácticas en las aulas. No necesariamente tienen que estar relacionadas con la tecnología. Entonces puede ser algo que la incluya o no. Estas personas tienen experiencias positivas en sus clases aplicando una estrategia, una metodología, usando algún recurso y sería muy útil que lo den a conocer a más colegas a nivel de facultad o a nivel universitario para que la puedan replicar. Son experiencias que en su contexto son innovadoras, no necesariamente en otros, ¿verdad? Es simplemente que algo muy sencillo, puede ser algo muy sencillo o muy complejo, resultó bien en una clase y entonces el docente puede decir, bueno, si a mí me resultó usar la realidad ampliada para crear recursos digitales para bibliotecas educativas, esto podría servirle a docentes de primaria, a docentes de preescolar para promover la lectura, la lectoescritura. Entonces, de eso se trata, de que docentes compartan sus buenas prácticas, los resultados positivos que han tenido con algo pequeño que han aplicado en sus cursos y que lo compartan, que se abran a compartirlo con el mundo. Entonces, vamos por etapas. La primera etapa, invitamos. Es decir, abrimos el espacio para que el profesor que quiera compartir su experiencia se acerque y lo trabajemos en conjunto con Protea. Segunda etapa, producimos un video corto donde damos a conocer esa metodología, ese recurso o esa buena práctica. Tercera etapa, abrimos un espacio en la web donde explicamos un poco más de la experiencia, le producimos o le ayudamos a producir al docente material que acompañe. ¿Por qué? Porque la idea es que se pueda replicar. Entonces, si otro docente de otra escuela o de otra sede ve ese video y dice, mira, yo puedo aplicar esto en mi curso, tengo además una explicación y recursos adicionales para poder aplicar. Y lo más importante es el compromiso de los profesores participantes, porque ellos se comprometen a responder dudas o acompañar a otros colegas que deseen replicar su experiencia. De eso se trata conexiones docentes. A mediano o largo plazo, la idea sería que se generen redes de colaboración entre el profesorado y que se compartan experiencias, recursos, que se hagan sugerencias, todo con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Muchas gracias, Carol. Vamos a dejar, de hecho, a nuestros oyentes con un audio que ustedes nos compartieron de conexiones docentes de la profesora Consuelo Arguedas, para que se hagan una idea de qué es lo que ellos trabajan.
El curso se llama Expresión Musical en la Educación Inicial 2. Es un curso que corresponde a una continuidad del curso de Música 1. Entonces, en este curso, las estudiantes tienen opciones de crear canciones, tienen opciones de implementar diversas estrategias metodológicas, se enriquecen todo lo relacionado con posibilidades de integración musical con otras áreas del currículo de preescolar. El taller de exploración musical se trata de que las estudiantes y los estudiantes incursionen en diversos dispositivos tecnológicos, tratando de enriquecerse la parte de educación musical. Estrategias que puedan servirles para que la educación musical tenga otras formas de presentarse en el aula con los niños y las niñas preescolares. Hace 3 años que estamos trabajando con Protea y el curso de expresión musical y ha ido progresando. Realmente cada vez hay sorpresas. Cuando se me propone el nuevo taller, hay cosas distintas, novedosas, y eso ha hecho que se enriquezca. Empezamos con Scratch, ahora se ha implementado Makey Makey, Arduino también se implementó, apps que realmente han ayudado a que el taller cada vez sea más diversificado y al mismo tiempo tengan las estudiantes más posibilidades de crear. Yo creo que las y los docentes debemos pensar en que nuestros cursos tienen que enriquecerse día a día. Entonces, es necesario hacer una revisión de objetivos, de contenidos, de estrategias metodológicas que puedan hacer cada vez más novedoso el curso que impartimos. Vale la pena atreverse a incursionar en estrategias distintas, de manera que nuestros cursos cada vez se conviertan en algo satisfactorio y que responda a las necesidades de nuestros estudiantes.
Volvemos con Hazel Castro, quien es la coordinadora del Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas PROTEA de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Hazel, hablamos del acompañamiento, de las conexiones docentes, pero el proyecto que ustedes inscribieron en la vicerrectoría también contempla otros espacios. Tal vez si nos explicas un poco más qué será lo que van a hacer con esto, el repositorio y la elaboración del módulo, y en qué consiste estas relaciones que tendrán con otros espacios de la facultad.
Bueno, inicialmente el repositorio de material didáctico digital es un proyecto bastante interesante que va a permitir a los docentes y estudiantes de la facultad poder compartir los materiales que han venido elaborando por utilizando diferentes herramientas, ya sea con nosotros o que ellos también lo puedan ir produciendo de manera individual. Y lo que queremos es precisamente que la facultad se convierta en un referente a nivel país o a nivel internacional de materiales que estén diseñados para ser utilizados en las aulas y facilitar procesos de aprendizaje de calidad, procesos de aprendizaje con el uso de tecnología. La idea es facilitarles a los docentes espacios y recursos para que ellos puedan diseñar, para que ellos puedan compartir y puedan facilitar a otros docentes acceder a estos materiales y mejorar sus prácticas educativas. El segundo aspecto, que es el desarrollo del módulo TIC, el módulo va a ser diseñado por nosotros utilizando, digamos, diferentes herramientas con las cuales se ha demostrado que funcionan a nivel internacional, como la tecnología móvil, la robótica, la gamificación, que es el uso del juego en la educación, y también la creación de material didáctico digital a través de múltiples aplicaciones. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es hacer una investigación. Vamos a trabajar con dos grupos, un grupo control y otro grupo donde vamos a aplicar nuestra metodología y otro donde no se va a aplicar la metodología que nosotros vamos a proponer, y al final es comparar y ver si funciona, si no funciona, pues aprender del proceso, sistematizarlo y al final hacer pues una publicación científica de cuál es el uso, cuál es el efecto, digamos, en los estudiantes y en el proceso de aprendizaje, y si realmente logramos pues el objetivo, que es mejorar la calidad del aprendizaje en este curso. Y finalmente, el otro aspecto es las alianzas que tenemos que ir desarrollando a nivel de facultad. Y inicialmente vamos a empezar con la biblioteca, con la cual ya hemos realizado varias reuniones, hemos establecido diferentes espacios de qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que nosotros podemos, digamos, acompañarles o facilitarles con el uso tal vez del laboratorio, de las computadoras, de diferentes herramientas o producción de video que podemos ayudarlos. Ellos lo que quieren es trabajar con docentes y estudiantes de cursos de investigación y tal vez de maestrías, que tienen unas carencias importantes en algunos aspectos como uso de APA, uso de aplicaciones para referencias bibliográficas, uso de software antiplagio y algunos otros aspectos que vamos a ir diseñando con ellos ya de manera más específica.
Si algún profesor de la Facultad de Educación quiere acercarse a PROTEA, ¿a dónde o cuál es la manera en la que lo puede hacer?
Bueno, precisamente este año nos hemos preocupado por tener un horario, digamos, más amplio para que tanto docentes que trabajen en la mañana, en la tarde o en el horario de la noche sean bienvenidos, que sepan que la oficina está abierta, que ahí estamos. Puede buscarnos en el segundo piso de la oficina 216 de la Facultad de Educación, y ahí siempre habrá un compañero o una compañera que lo recibirá, y la idea pues es ser un equipo, formar un equipo con los docentes y comprender que el proceso de apropiación de las TIC es un proceso que conlleva reflexión, investigación. Hay que explorar, hay que probar, no se trata de simplemente veo, ya aprendí a usar la herramienta y ya terminé, no, se trata de mejorar cada vez, de ir sistematizando, de ir haciendo un proceso más académico, es decir, más científico del uso de la tecnología en la educación.
Muchísimas gracias, Hazel.
Excelencia académica y calidad docente. Los proyectos de docencia quieren mejorar las prácticas docentes y, por supuesto, el aprendizaje de los estudiantes. Si tiene dudas sobre los proyectos de docencia o la manera en que usted puede inscribir una propuesta, acérquese a la Vicerrectoría de Docencia y para eso puede llamar al 2511 1150 o escribir a la dirección electrónica proyectos.docencia@ucr.ac.cr. Agradecemos su atención el día de hoy y, como de costumbre, les deseamos una excelente semana. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.